¿Cuántos de ustedes han tenido que dejar morir un sueño? Lo depositó en el altar, entregándolo por completo. Por supuesto, también dejamos morir los sueños sin tan buenas intenciones y sin este tipo de postura del corazón. Cuando era pequeño, siempre soñé con ser abogado. No porque tuviera afinidad por la ley o la justicia. No sabía nada de ninguna de esas cosas. Realmente me gustaba discutir. En otra palabra, fui un sábelo todo irrepuestuoso cuando estaba adolescente y por lo tanto pensé que sería un buen abogado. Y posible sería. Finalmente recobré el sentido y me di cuenta que ese sueño que había tenido durante tanto tiempo no iba a suceder ni estaba dispuesta a hacerlo realidad. Dejé morir el sueño. Poco después llegué a la universidad donde me dediqué a la ingeniería como carrera y lo disfruté y fui bastante bueno en eso. El nuevo sueño que era cómo sería mi vida en el futuro. Una vida exitosa, cómoda, de clase media y más que probablemente atrapados en el mundo, mientras de vez en cuando marcando la casilla de la vida cristiana. ¿Alguien ha estado ahí? Alabado sea Dios. Él también puso fin a ese sueño. La mayoría de ustedes conocen la historia y bueno, aquí estoy. Pero una cosa que Dios ha hecho claro para mí es que no fue hasta que puse esa cosa junto con muchas otras, rindiéndolas y dejándolas en cierto sentido morir, que yo era capaz de avanzar en seguir al Señor con cierto grado de facilidad y libertad. Permítame ilustrar. Imagina que Dios quiere que vayas en una dirección, pero hay una bola y una cadena que no solo te retiene, sino que quizás incluso te empuja ligeramente en la dirección opuesta. No quiero dar a entender que la dirección que Dios está tomando en este listrón sea fácil. Puede ser increíblemente difícil y doloroso. Quizás mucho más que la alternativa. Pero el caso es que es muy difícil tomar ese camino mientras la pelota no tiene encadenados al otro. Una vez que cortamos la cadena, podemos tomar el otro camino con mayor libertad y facilidad, independientemente de lo que implique. ¿Tengo sentido? En este caso, la pelota a la que estamos encadenados es un sueño. Y a veces tenemos que dejar que el sueño muera para seguir mejor a Dios y agradarle, sin importar cuán virtuoso puede ser el sueño. ¿Todos conmigo? La razón por la que estoy usando esta ilustración es porque creo que hay un sueño que algunos de nosotros nos estamos aferrando y que el Señor quiere que dejemos morir. Y puede que te sorprenda. Creo que Dios quiere que dejemos morir a la iglesia de nuestros sueños. Y esta es una palabra que tanto para mí como para cualquier otra persona, creo que Dios quiere que dejemos morir a la iglesia de nuestros sueños. Y espacio en su nota para eso. Cuando estaba en la escuela primaria, asistí a una iglesia tradicional bastante grande y rica. Desafortunadamente, era una iglesia que, en mi experiencia, estaba más preocupada por el exterior que por el interior. Estaba más preocupado por lo que pensaba la gente, cómo se veía todo, que las personas adecuadas, es decir, las personas que donaban mucho, seguían felices. Recuerdo que apuntaban los desacuerdos. Recuerdo peleas sobre cómo gastar los muchos millones que la iglesia traería este año. Recuerdo que los proyectos de construcción gigantescos, la contribución a los refugios para personas sin hogar y todo ese ancho hasta el color de pasillos se debatieron acaloradamente. Cuando comencé a crecer en mi camino con el Señor, me sorprendió que este tipo de peleas insignificantes, no esenciales, pudieran existir en la iglesia. No estoy hablando de preocupaciones y discusiones legítimas sobre elementos esenciales de la fe y la iglesia. No es esto. Me refiero a los cientos y millas de otras cosas que siempre están presentes. Cosas no esenciales. Cualquiera que haya sido parte de una comunidad cristiana durante mucho tiempo puede dar testimonio de situaciones tan desafiantes e incluso incómodas. En el momento en que realmente inviertes en una iglesia, te rodeas de personas que a veces pueden ponerte de los nervios. ¿Se merece un amén? Gente que aplaude precisamente de forma poco convencional. Personas que dicen, deberíamos reunirnos. Y luego, aparentemente, se olvidan por completo. Personas que se pelean por el color de la pintura en las paredes del baño. La mayoría de nosotros, por supuesto, pueden reírnos de esas frustraciones triviales, pero el verdadero problema surge cuando lo trivial se vuelve realmente aburrido. Si permanece en una comunidad cristiana el tiempo suficiente, es posible que se siente subestimado o pasado por alto. Puede recibir de todo tipo de consejo no solicitado. Puede enredarse en la más insignificante de los conflictos y cosas mucho peores. Y si nos enfrentamos con suficientes de esas provocaciones, las brumas y el engaño de la disolución puede comenzar a sentarse sobre nosotros. Y entonces podemos comenzar a preguntarnos si estamos en la comunidad equivocada, la familia de iglesia equivocada. Ahora bien, para estar seguro, a veces nos encontramos en la comunidad equivocada. Quizás, como yo, ha sido parte de una iglesia que parecía saludable por fuera, solo para descubrir una enfermedad avanzada y la muerte por dentro. En tales casos, es posible que el mejor curso de acción no sea aguantar con paciencia, sino más bien partir con gracia. Pero por cada, digamos, 12 miembros de la iglesia desilusionados, quizás solo uno debería considerar irse. Mientras tanto, los otros 11 de nosotros que recuerdan que incluso los cuerpos más sanos tienen hábitos extraños y características impropias. Un golpeteo inusual de pie, un tono de voz frustrante, alguien que canta increíblemente fuera de clave sin jamás de darse cuenta. O tal vez alguien que a quien encuentra molesto. La realidad es que a veces nos ponemos de los nervios unos a otros, probamos la paciencia de los demás, nos molestamos o nos encontramos de una manera que no pretendíamos. En otras palabras, somos una familia. Amén. Y de hecho, me atrevería a decir que si la familia de nuestra iglesia no está probando nuestra paciencia con regularidad y no se opone a nuestras preferencias, entonces es posible que no estemos lo suficiente cerca de nuestra familia de la iglesia. Porque no somos todos iguales. Y cuando profundizamos el uno con el otro, eventualmente, inevitablemente nos enfrentamos a los diferentes que podemos ser. Dios ha unido a una familia de creyentes de cada lengua, tribu, nación y lengua. La unidad entre un grupo tan diverso es imposible, a menos que Dios lo haga. Y la vida diaria en una familia como esta es difícil. Esta conversación no viene principalmente de la experiencia, aunque la experiencia da testimonio de buena gana, pero más bien de la Escritura. Aunque los apóstoles nos dan una imagen de la iglesia del Nuevo Testamento que es realmente exaltada, sus descripciones de la vida cotidiana en esa iglesia están lejos de ser románticas. La cabeza de este cuerpo puede residir en los cielos, pero los pies todavía están en el polvo. Amén. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios encontramos tanto la visión elevada como la realidad terrena cotidiana en la iglesia. La iglesia es ciertamente nada menos que los hijos escogidos del Padre, el cuerpo y la esposa de Cristo y la morada del Espíritu. Sabemos esto. Pero luego llegamos a un mandato como el que se encuentra en Efesios 4, versículo 1 a 3. Está en su nota. Si tiene su Biblia, puede abrir al Efesios capítulo 4. Puede leer y escuchar mientras yo leo ese pasaje del apóstol Pablo hasta la iglesia. Aquí es que dice: camine de una manera digna a la vocación que ha sido llamado, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose a unos a otros en amor, siendo diligentes en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a ver lo que dice Pablo esta mañana y sus implicaciones, y luego profundizaremos en este pasaje la semana que viene. Y permítanme ser claro, las cosas que vamos a cubrir son partes normales de una iglesia saludable. Más sobre esto en unos momentos. Entonces, la primera de las tres cosas que veremos, y hay tres aquí en sus notas. La primera que vamos a ver, considere por un momento lo que Pablo implica en un mandato como este. Número uno, camina con paciencia. ¿Por qué nos llamaría a caminar con paciencia, por ejemplo, si no asumiera que nos provocaríamos a la impaciencia con regularidad? Tal provocación puede venir en forma de una broma insensible o un insulto obvio. Es posible que escuchemos con impotencia mientras un grupo pequeño o participante del estudio bíblico lleva la discusión hasta lo más profundo de la madriguera. Puede ser un tono, una aparente insensibilidad, un fracaso en crecer en el zorro, mil otras cosas que ponen prueba nuestra paciencia unos con otros. Y si tal fricción no fuera parte de nuestra vida juntos, entonces no tendríamos necesidad de paciencia. Cuando Pablo nos exhorta a caminar con paciencia, nos está diciendo que la vida como la iglesia, la vida en la iglesia, a veces será difícil y requerir paciencia. Como ya dije, si no se requiere paciencia de nuestra parte, entonces es posible que estemos observando desde la distancia en lugar de estar realmente involucrados en la vida de la iglesia y sus desordenados miembros. O la segunda de las tres cosas que veremos considera por qué Pablo nos invita a soportarnos unos a otros en amor. Este es número dos. Soporta unos a otros en amor. ¿Por qué nos invita a eso? Sin duda es porque a veces nos sentiremos una carga de uno para el otro. Podemos encontrarnos confrontados con opiniones extrañas y decisiones desconcertantes. Alguien puede respondernos de una manera que nos parezca ofensiva. Podemos sentarnos junto a personas con las que luchamos por soportar o tener una pequeña charla. Y a menos que seamos parte de una iglesia notablemente homogénea, y yo puedo asegurar que esto no nos describe. Tenemos personas de todo el mundo con diversos orígenes, culturas, denominaciones, etc. Mucho más que la iglesia promedio. Así que a menos que seamos parte de una iglesia única en que prácticamente todos somos iguales, la realidad es que nos encontramos en la iglesia local rodeados de personas con las que nunca nos hubiéramos asociado si no fuera por el amor de Cristo y la obra unificadora entre nosotros que ha sido realizado por el Espíritu Santo. Algunos intentan luchar y rechazar esta realidad al asociarse solo con cierta persona que parece más a ellos. Y ahí es donde tienden a formarse los camarillas y están en toda la iglesia. Pero Dios no nos llama a alejarnos de todos y solo a asociarnos con lo poco que quienes sentimos más cómodos. Él nos llama a soportarnos unos a otros en amor. Soportar. Escúchame, familia. Eso significa que este sentirá como si estuviéramos cargando una carga para continuar uno con el otro en amor. Y llevar esta carga el uno del otro es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, tolerarnos y soportarnos unos a otros con amor. Eso es el plan de Dios y cómo Él va a poner más y más a la imagen de su Hijo. Ahora, no estoy diciendo que soporten las falsas enseñanzas o el pecado. Estoy diciendo que soporten amorosamente unos a los otros y la humanidad de los demás, como Cristo nos soporta perfectamente y con amor. Amén. Muchos se equivocan y piensan que cuando se siente así, es difícil, agotador, agobiante, que cuando siente así que algo anda mal o simplemente no queremos tener que aguantar esta cosa. Y sin embargo, nada es intrínsecamente incorrecto. Esta es la normal. Todos los días, la experiencia y la necesidad de una iglesia saludable soporta unos a otros y hacerlo con amor. Y finalmente, la tercera cosa que veremos en ese pasaje, esta mañana específicamente, consideremos por qué debemos ser diligentes para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué Pablo nos dice que debemos ser diligentes aquí? Ese tiene sentido. La diligencia es un trabajo duro. Sin duda, es porque las tentaciones de dividirse unos de otros en la iglesia son innumerables. A veces podemos encontrarnos tan molestos por nuestros hermanos y hermanas, o quizás tan profundamente afligidos por ellos, que la unidad piadosa solo vendrá a costa de conversaciones dolorosas, confesiones humillantes y una resolución prolongada de conflictos. La vida como iglesia y la vida en la iglesia es difícil y desordenada. Hay una razón por qué Jesús se refiere a nosotros como ovejas. Uno de los mayores problemas que enfrenta la iglesia hoy en día y realistas aquí también es que la gente no quiere obedecer estas órdenes desafiantes. Paciencia diaria, rodamiento a diario y todos los días de conversación, haciéndolo con amor y la manera que Cristo nos modeló. La obediencia a estos comandos puede ser difícil, dolorosa, increíblemente molesta y lenta, y es suficiente para desilusionar incluso a los más realistas o comprometidos entre nosotros. Así que, siempre que descubramos imperfecciones en la familia de nuestra iglesia que exigen nuestra paciencia, nuestra tolerancia y nuestra diligencia para preservar la unidad que el Espíritu Santo nos ha dado en sí mismo, tenemos ante nosotros dos caminos. Por un lado, podemos huir de las angustiosas realidades que enfrentamos en la iglesia, mientras nos aferramos a una visión idealizada de cómo deberían ser la iglesia y la comunidad. A veces hacemos esto sin siquiera darnos cuenta. En otra palabra, nos aferramos a la iglesia de nuestros sueños y siempre nos frustramos de que nuestra iglesia y familia de iglesias actuales no estén en la altura. ¿Ves el peligro aquí? ¿Puedes ver el peligro aquí? Sin embargo, si hacemos esto, inevitablemente huiremos a una trampa identificada por Dietrich Bonhoeffer y nos convertiremos en lo que él llama destructores de la comunidad. También puede llamar esto destructores de la iglesia local. Escucha. Aquellos que aman su sueño de una comunidad cristiana más que la propia comunidad cristiana se convierten en destructores de esa comunidad cristiana, aunque sus intenciones personales sean siempre tan honestas, serias y sacrificadas. Creo que Bonhoeffer lo clava aquí y no podría estar más de acuerdo. A veces los destructores de la comunidad o los destructores de una iglesia parecen obvios. Son los agitadores, lo que es jumbroso y los chismosos y los internos buscadores de fallas. Como Core de antaño, pueden reunir un grupo o pandilla de compañeros que jumbrosos a su alrededor, o tal vez siempre encuentran la manera de compartir cómo harían la cosa de manera diferente si fuera por ellos. A veces, así es, se ven los destructores. Sin embargo, con mucho más frecuencia, la destrucción es mucho más sutil y quizás se esconde detrás de aparentemente buenas intenciones. A menudo hoy en día existe la tendencia, la tentación de convertirse en destructores pasivos en lugar de activos de la iglesia. Frustrados por las dificultades de vivir la vida unos con otros y estar conectados en la iglesia local, a menudo dejamos de intentarlo gradualmente y nos alejamos. Descuidamos las conversaciones incómodas, dejando los pecados de los demás sin abordar y nuestras propias preocupaciones sin mencionar. Las relaciones comienzan a parecer más formales que familiares. En lugar de soportar pacientemente a los demás, alimentamos los agravios, repetimos las ofensas y encontramos formas de mantener nuestra distancia antes de vencernos por completo.
Pretend like the Lord's command to us through Paul doesn't exist.
A veces es como el mandato de Pablo no exista en las cosas difíciles para obedecer. La apatía es tanto un enemigo para la iglesia y su familia como el antagonismo. No necesitamos quemar puentes para debilitar la belleza y la unidad de la iglesia de Dios. Solo tenemos que retirarnos en silencio. Algunas personas destruyen con fuego y otras con hielo, pero ambos pueden dejar una comunidad y una iglesia en ruinas. Eso es un camino. El otro camino que podemos tomar es que Pablo nos presenta en Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta 3. Este camino es mucho más estrecho y mucho más pesado que el camino de los destructores. Pero también es mucho más hermoso y gratificante. Si estamos dispuestos a lidiar con nuestra desilusión por completo y permitimos que cada aspecto no bíblico de la iglesia de nuestros sueños sea condenado a muerte, es posible que ganemos algo en el otro lado que no cambiaríamos por el mundo. Cuando seguimos a Dios en la forma que funcionamos como la iglesia, obedeciendo su claro mandamiento y entregando todo que no está de acuerdo con él, entonces de alguna manera no escaparemos la necesidad de paciencia. Tampoco descubriremos para nuestro asombro que las rarezas de los demás no parecen extrañas o que preservar la unidad es fácil. No es así. Por el contrario, nos encontraremos en comunión más profunda y mayor conformidad con el Uno, cuya paciencia es perfecta, cuyos hombros llevan la carga del mundo y cuyo celo por la unidad le trajo del cielo a la tierra y desde la tierra hasta la cruz. Siempre que valoramos un sueño de cómo queremos que sea la iglesia y su familia por encima de la semejanza a Cristo real, reaccionaremos sin darnos cuenta de una manera que destruirá cualquier iglesia a la que nos unamos, incluso con la mejor de las intenciones. Pero si valoramos la semejanza a Cristo, seguirlo, obedecerlo y aceptarlo, sin importar el costo, incluso sobre la iglesia de nuestros sueños. Entonces, cada ofensa, cada peculiaridad, cada conflicto y cada pecado presentará una oportunidad para llegar a ser más como la gloriosa cabeza de este cuerpo. Amén. Entonces, con todo lo dicho, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? De todas las cosas que podríamos estar discutiendo, ¿por qué estamos hablando en última instancia sobre la unidad en la iglesia esta mañana? Bueno, hay un par de razones. Número uno, creo que esta es una necesidad sentida en la iglesia. Y creo que el enemigo está tramando algo en este momento. Voy a decirlo de nuevo. Creo que esta es una necesidad sentida en la iglesia y creo que el enemigo está tramando algo en este momento. Es mi trabajo, literalmente asignado por nuestro jefe, el Señor Jesucristo, a ayudar a nuestro gran pastor a pastorear su iglesia local. Y parte de ese trabajo implica ser un centinela, literalmente debe cuidar de ti lo mejor que pueda y protegerte. Debo advertir y informarles sobre los peligros, alimentarlos con la palabra y de una manera relevante y útil y conducirle a una semejanza más profunda a Cristo. Y desde mi perspectiva, el enemigo está merodeando de nuestra iglesia en este momento de una manera más intensa y enfocada que lo ha estado recientemente. No tengo ninguna duda que él está enfurecido por el glorioso informe que di hace 2 semanas sobre cómo Dios está haciendo cosas increíbles en esta iglesia. Y como tal, está en una marcha y una misión para engañar, destruir y devorar. Como resultado, creo que Dios nos ha guiado a una serie corta aquí que nos permitirá resistir y luchar bien. Y profundizaremos en este en un momento y también la próxima semana. Entonces, número uno aquí es que creo que Dios me está permitiendo ver algo de lo que Satán se está tramando y algunas de sus tácticas contra nosotros. Y vamos a hablar de ello más específicamente en un momento. Número dos, ¿por qué estamos hablando de preservar la unidad y otro mandamiento que en ese pasaje esta mañana? Porque este es el corazón de Jesús para su familia y su exhortación a través de Pablo. ¿Por qué? Porque es el corazón de Jesús para su familia, su exhortación a través de Pablo. En Juan 17 tenemos la oración del sumo sacerdote de Jesús, quizá la oración más grande y más registrada. Y en esta oración íntima con el Padre, Jesús nos muestra su corazón. Ora por los cristianos, tanto por sus discípulos actuales como por todos los cristianos que les sea entregado por el Padre. Ora por muchas cosas. Y yo solo le animo a ir a casa y leer y meditar sobre todo el capítulo. Leerlo y meditarlo en todas las verdades de esa oración. Pero ahora quiero llamar su atención sobre dos cosas. Reza por la mañana. Primero, en versículo 11, él ora por la unidad entre los creyentes. Una unidad que su propio espíritu proporciona y que simplemente nos esforzamos por mantener. Él desea que los creyentes experimenten no solo una unidad con él, sino una unidad y unión unos con otros. Él quiere que su familia sea una e infaliblemente ora por ella. Por lo tanto, la familia es una. Solo estamos tratando de resolverlo en la práctica. Ahora, antes de continuar, quiero que se imagine por un momento. Imagino por un momento 70 de nosotros en esta sala, todo con diferentes ideales y sueños de cómo debería ser la iglesia. Todo con nuestra propia iglesia de ensueño. ¿Pueden imaginar lo imposible que es esto? 70 personas encadenadas a 70 bolas diferentes que se mueven y tiran en diferentes direcciones. Ve la imposibilidad de esto, la imposibilidad que la unidad coexista con esa realidad. ¿Ves esto que no puede? ¿Ves esto? Es por eso que debemos dejar morir la iglesia de nuestros sueños. Y luego simplemente seguir a Cristo lo mejor que podamos en el camino de la obediencia a estos mandamientos en la iglesia imperfecta y la familia de iglesia que Él nos ha dado. Amén. Volvamos a la oración de Jesús. Así que oró por la unidad y luego en los versículos 15 a 19 ora por nuestra protección contra el enemigo. Y por nuestra santificación, es decir, un mayor semejanza a Cristo en el camino de la obediencia mientras luchamos contra Satanás y su fuerza que están fuera para destruirnos. Satanás y su fuerza familia no son hombres de saco imaginarios. Están a nuestro alrededor y nos odian. hay una compañía de muchos millares de ángeles que odian a usted y odian a mí y todo lo que representamos. Y si hubiera una palabra más fuerte que odio que puedo usar, lo haría, porque creo que el odio apenas raspa la superficie de las emociones y la disposición de Satanás hacia nosotros. Esta es una realidad que creo que a menudo perdemos de vista. A veces recordamos que Satanás y su fuerza existen, pero olvidamos cuánto nos odian personalmente y íntimamente, porque Dios mismo habita en nosotros, en este lugar. Quieren arruinar nosotros y están trabajando incluso ahora en esta iglesia para llevarnos a la ruina. Pero, y alabado es Dios, si nos aferramos a Él, lleno de paciencia y amor, en obediencia a su mandamiento, si la misma puerta del infierno no prevé la cerra contra nosotros, amén. No puedo enfatizar lo suficiente que las dificultades de ser parte de un cuerpo diverso de las creyentes, las dificultades de ser la iglesia, ser parte de una familia de la iglesia local, son normales. Las dificultades no son principalmente señales de una iglesia que lo está arruinando. Las dificultades son a menudo señales que no la estamos arruinando y que Satanás tiene un mayor odio por nosotros. Y esto, en muchos sentidos, es algo bueno. Una cosa afirmativa de Dios mismo. Porque a veces la mejor táctica de Satanás es simplemente dejar la cosa en paz y dejar que la gente de la iglesia continúe su comportamiento actual. Pero cuando permitimos que el Señor dirija su iglesia, esto siempre captará la atención y el enfoque de nuestro amigo. Cuando nuestra iglesia está siendo atacada, anímate, familia. Esa es una forma radical de perdón, ¿no? Y, por supuesto, cuando digo baja de ataque, incluyo, sobre todo, la prueba de nuestra paciencia, la carga de vivir juntos y soportarnos en amor, y el esfuerzo de diligencia doloroso pero necesaria de nuestra parte para preservar la unidad del Espíritu entre nosotros. No me refiero principalmente a ataques desde el exterior. Me refiero principalmente a las dificultades y luchas internas. Esto es normal y es una parte habitual de la vida diaria en una iglesia saludable. ¿Todo conmigo? Y por tanto, Pablo exhorta a tener paciencia, soportarse unos a otros en amor y ser diligente para preservar la unidad que tenemos en Cristo. Amén. Antes de cerrar unos momentos, creo que el Señor quiere que comparta dos cosas más con cierta extensión. Uno, algunas de las tácticas de nuestro enemigo que debemos vigilar. Y luego, en segundo lugar, algunas aplicaciones prácticas para hacer esto bien. Y haremos mucho más de eso en la semana que viene. Primero, algunas de las tácticas de nuestro enemigo. Como saben, Satanás tiene muchas herramientas en su cinturón de herramientas que usa para venir tras nosotros. Pero el engaño es su arma principal. Su objeto es dividirnos. Sabe muy bien que un reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse. Estas fueron palabras autorizadas del mismo Mesías que lo derrotó. Y Satanás la emplea con regularidad. Su objeto es dividir y conquistar. Y la forma principal en que busca lograrlo es a través del engaño. Si puede dividirnos, podrá conquistarnos mucho más fácilmente. Esto es porque hay por lo tanto la escritura, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, que advirtieron contra la división y la gente de división. Hay una razón porque la palabra nos deja muy claro que no debemos asociarnos con personas como esta. Sin embargo, de alguna manera pueden ingresar a la iglesia, profundizar y cultivar una audiencia comprensiva para sus divisiones. En Tito 3, versículo 10, Pablo dice que hay que advertir dos veces a una persona que causa divisiones y luego no tener nada que ver con ellos. Es muy importante confrontar y advertir, pero después de hacer esto dos veces por separado, no debemos tener nada que ver con ellos, nada. Si son de división, causando problemas, a través de su conversación que conduce a nosotros para pensar o ser divisoria, Pablo dice que ni siquiera deberíamos comer con ellos. No tengas absolutamente nada que ver con gente como esta. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros seguimos asociándonos con personas como esta? El enemigo quiere dividirnos, familia. Debemos estar atentos y es el trabajo de cada creyente nacido de nuevo enfrentar la división cuando la ve. ¿Todo conmigo? Satanás desea causar confusión entre nosotros. Quiere frustrarnos. Quiere por todos los medios necesarios que centremos nuestra atención y nuestro problema en una persona o un problema en lugar de en él. Si pensamos que hay una persona o problema en raíz de todos nuestros problemas, no podríamos estar más engañados. Voy a decirlo de nuevo. Si pensamos que hay una persona o un problema en la raíz de todos nuestros problemas, no podríamos más engañados que estamos en ese momento. Pablo nos dice en Efesios 6 que nuestra batalla no está contra sangre y carne. Dice, no dice a veces es y a veces no es. Dice que otra persona y mucho más, otro creyente, no son el enemigo. Es el mismo Satanás. Y a veces Satanás obra a través de nuestros mismos hermanos y hermanas para llegar a nosotros. Debemos verlo por lo que es y combatirlo como tal. Satanás quiere que veamos la cosa de manera inexacta. Quiere evitar que obtengamos la perspectiva de Dios y que veamos con claridad. Él nos incita a exagerar la cosa, a mostrar parcialidad entre los hermanos, a edificar la cosa en nuestra mente con el tiempo. Nos lleva a reproducir situaciones o conversaciones una y otra vez y hacer que las cosas parezcan peores de lo que son. En su maldad y el odio y la perversión. Él quiere tomar la misma esposa de Cristo y convertirla contra sí mismo, ya sea a través causando abierta atacar o atraernos a simplemente renunciar a la iglesia de quedar en casa, incluso con buenas intenciones. A Satanás le encanta tomar nuestras buenas intenciones y hacer que sirven a su propósito malvado. Casi tanto como Dios le encanta tomar las malas intenciones de Satanás y nuestras y hacer que sirvan a sus propios buenos propósitos. Puede ver la perversión aquí. Si Satanás de alguna manera puede hacernos creer que estamos haciendo lo correcto, aunque esté en contradicción con la palabra, él ha ganado. Y está haciendo esto en todo el mundo, en la iglesia, en su conjunto, como lo está haciendo aquí. Y así, desde mi perspectiva, este pasaje de Efesios 4, escrito hace 2000 años, no podría ser más relevante para nosotros hoy. La palabra de Dios realmente es viva y activa. Amén. Lo último que quiero hacer esta mañana con el vestido de mojarnos el pie aquí es ver algunas aplicaciones prácticas que creo que son increíblemente importantes para la buena salud general de la iglesia. Tres puntos y te los daré muy rápido y de una vez. Debemos tener una tendencia, una disposición general a, número uno, creer lo mejor de la persona. Como el Señor Jesucristo nos manda en 1 Corintios 13. Eso también significa, número dos, y hay, darle a la gente el beneficio de la duda. Darle a la gente el beneficio de la duda. Y tres, trate a los demás como le gustaría que nos tratasen. Parece simple, ¿cierto? Tengo mucho que decir sobre cada uno de esos. Así, si quieres más de lo que te doy hoy aquí, ven a hablar conmigo después del servicio en algún momento. Eso es muy importante. Creer lo mejor de la persona y darles el beneficio de la duda implica el número tres, es decir, tratarlo como gustaría que nos traten a nosotros. Lo que esto significa es que no existimos como eternos pesimistas y no siempre sospechamos, nos volvemos lentos para dudar y cuestionar, incapaces de confiar en nadie. No estoy diciendo que seas ingenio y confíes ciegamente en todos y todo sin ejercer ninguna sabiduría piadosa o discernimiento en absoluto, como creerle al tipo que dicen que venderá el puente de Brooklyn. Más bien, se trata de tener una postura de corazón, una disposición y una actitud general si inclina a creer lo mejor de los hermanos y hermanas. En lugar de una que mayor frecuencia se inclina o sospechar lo peor. Nos empezamos asumiendo el mejor hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando se demuestra lo contrario, en realidad probada de otra manera. Esto significa que nos... Disculpe. Esto significa que no nos aferramos simplemente a lo que otra persona nos dice, no participando o dar ninguna consideración a los diversos chismes, los rumores y hablar de división que va alrededor. Si nos damos cuenta de un problema, lo llevamos directamente a la fuente y buscamos pruebas y claridad, no palabras fugaces dichas por individuos fugaces. Es sorprendente la cantidad de drama y división que resolvería en la iglesia si nos decidiéramos entre nosotros a vivir de esta manera, haciendo estas tres cosas. No puedo decirte cuántas mentiras han circulado por la iglesia y más allá a lo largo de los años sobre Bob Silva y sobre mí. Y luego muchas veces la gente cree la mentira y deja la iglesia sin siquiera hablarnos. No estoy seguro de que muchos pueden imaginar lo desgarrador que es esto para nosotros y nuestras familias. Y no es difícil ver cómo esto es una gran victoria para el enemigo. Tiene su modo de operación escrito por todas partes. Entonces, una objeción, algo normal a lo que estoy diciendo aquí sería decir, entonces, me está pidiendo que sea un tonto, permíteme que me jueguen y me engañen creyendo lo mejor de la gente. Y a eso la respuesta es, posiblemente sí. Nos exhorto a todos a ser tontos por Cristo. Permítame ilustrar. Todo hemos encontrado con una persona necesitada. Alguien que mendiga en la esquina de una calle, fuera del supermercado, en cualquier lugar. Y muchas veces sospechamos o tal vez tenemos evidencia bastante clara de que esta persona va a utilizar el mal, el dinero. Estoy seguro que todos hemos estado ahí, ¿cierto? Quizás imaginamos que lo usarán para comprar drogas o alcohol, pero aquí está el punto. A veces Dios nos lleva a ser generosos y a dar de todo modo. Y nuestra responsabilidad no es no sospechar, creer lo peor, intentar predecir cómo una persona abusará de nuestra generosidad. No es nuestro trabajo. Nuestra responsabilidad es simplemente seguir al Señor mientras nos guía, incluso si se aprovechan de nosotros en el proceso. Valoramos al Señor y el camino del obedecer a Él más que el dinero. Y sí, es posible que Dios deliberadamente nos lleve a una situación en la que seremos aprovechados como resultado de los tres puntos anteriores. Y sin embargo, el deseo de Dios es que lo sigamos sin importar el costo. De manera similar a como enseñé la semana pasada, necesitamos categorías de pensamiento que permitan ese tipo de cosas, porque este tipo de pensamiento y este tipo de formas no funcionan con nuestra naturaleza humana y nuestra cultura occidental. Los caminos de Dios no son nuestro camino. Él obra de la manera que menos esperamos, e incluso de manera que no nos gustan, manera que nos frustran. Vimos todo en esa vida de José. Así que sí, ejercite la sabiduría. Sí, ejercite el discernimiento espiritual. Pero debemos hacerlo en armonía con creer lo mejor de nuestra familia hasta que se demuestre lo contrario, dándoles el beneficio de la duda y tratándolo como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y quiero decirnos, cuando llegamos al cielo, ninguno de nosotros se arrepentirá jamás de haber creído lo mejor de una persona, incluso si nos engañaron en el proceso. Ninguno de nosotros se arrepentirá y deseará nunca haberle dado a una persona de beneficio de la duda. Y ninguno de nosotros odiará el hecho de haber seguido el mandato de Cristo de hacer lo demás que quisiéramos que lo hicieron a nosotros. Cuando llegamos al cielo, podemos decir con confianza, me aprovecharon, me mintieron, me engañaron, pero todo sucedió mientras seguía a Cristo en el camino de la obediencia y en el amor. Y por eso me parezco más a Él y lo conozco más profundamente lo que hubiera si hecho, no hubiera hecho estas cosas. Nunca nos arrepentiremos de la volar a los demás más que nosotros mismos y tratarlos como los portadores de la imagen que son, a quienes Dios amó tanto que murió por ellos. Pablo nos dice lo que significa para nosotros amar en 1 Corintios 13. Voy a leerlo, versículo 4 a 7. Está en su nota. El amor es paciente y bondadoso. El amor no tiene envidia, ni se jacta, no es arrogante, ni grosero, no insiste en su propio camino, no está irritable, no resentido, que no se goza de la injusticia, sino que recogía con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y así, familia, como profundizamos en ese breve estudio sobre uno de los deseos más profundos de Cristo, pasión por su pueblo. Les animo y imploro que se queden pacientes uno con otro, soportándose unos a otros en amor y ser diligentes en todas las cosas difíciles que nos presentan como resultado de ser parte de la familia de Dios, para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, para la gloria de Dios y para nuestro mayor bien y gozo en Él. Amén. Oremos.